El Mundo, arrancamos no por libros, sino hablando de libros.
Una información extraordinaria que acaba de surgir.
Él se da lustre, ¿no?
No, es que es algo por lo que albergamos muchos hace mucho tiempo, pero por fin se concretó. La Cámara Uruguaya del Libro empezó hace un tiempo a medir las ventas de los libros, o sea, las preferencias del público, lo que el público elige en libros, que se da a través de las ventas. Lo hizo primero anualmente, y los fines de año se entrega premios a los libros más vendidos.
Claro.
Pero ahora comenzó una comisión de la Cámara del Libro que tiene las posibilidades de ocultar a todos los socios de la Cámara para pedir datos, averiguar y confirmarlos. Se empezó a sacar un relevamiento mensual de los libros más vendidos. Esto frente al caos que significan las listas que aparecen, no porque esté mal la intención de medir por parte de otra gente, sino porque al hacerlo sin contar con las herramientas que puede contar la Cámara del Libro, se hace en forma imperfecta. Si uno consulta dos o tres librerías, bueno, sí, claro, va a tener una fotografía parcial. Y a veces, pues, eso ha sucedido, a mí me ha sucedido con mis libros. A veces están en alguna lista de libros más vendidos y a la única conclusión que llego es, bueno, será porque ese día el vendedor al que le preguntan vendió tres o cuatro libros y cree que es un boom, el libro más vendido. Y para él subjetivamente lo es. O sea, la Cámara del Libro está en omisión. Es la única organización, institución que tiene la potencial información. Y bueno, una vez superadas algunas resistencias a dar números y esas cosas que a veces existen, aparecen las listas de los libros más vendidos. Ahora sí, oficial y cierto, ¿no? Que es lo más importante. Muchos de ellos ya los comentamos acá. Son los libros más vendidos del mes de junio. Entre libros extranjeros de ficción, hay varios rubros, ¿verdad? Se eligen tres de los tres más vendidos de cada rubro. Extranjeros de ficción, faltaba más, El Código Da Vinci, de Dan Brown, que lo estuvimos comentando el otro día, ¿verdad? Que ya va a actualizar información y ya va por los 20.000 ejemplares vendidos.
Qué brutal, ¿eh?
Acá, en Uruguay.
En Uruguay, 20.000 ejemplares. Y está agotado, ¿eh?
¿Está agotado?
Sí, sí. Se trajo un plus de varios libros más y se fueron en un santiamén.
Me lo compré la semana pasada.
Bueno, sector de los privilegiados, si lo vas a comprar ahora no lo encontrás. O puede ser que en alguna librería quede, en la distribuidora están agotados. En segundo lugar, Saramago, con Ensayo sobre la lucidez. En tercer lugar, El Último Jurado, de Grisham, ¿verdad? Que lo seguimos comentando por acá, son policiales con mucho conocimiento de la parte técnica jurídica de Estados Unidos. Que siempre que sale un libro de Grisham es un éxito. Internacionales, pero de no ficción, en primer lugar,
Michael Moore.
No, en segundo.
Pero iba a estar ahí.
Levantaos, vamos, de Juan Pablo II, que estuvimos comentando por acá.
Mirá, ¿no?
De Sede Sudamericana, en que Juan Pablo II habla de los deberes y los derechos de ser un buen obispo. En segundo lugar, ¿qué han hecho con mi país para conformarte con Michael Moore? No, pero evidentemente esto, seguramente los meses anteriores también estarían en los primeros lugares.
Seguramente.
Ahora con este libro, ¿qué han hecho con mi país? Que también lo comentamos acá. Y en tercer lugar, otro libro que pasó por esta mesa de libros, Los 10 mandamientos en el siglo XXI, de Fernando Sabater. Un libro de mucha inteligencia, mucha chispa para plantearse los temas religiosos. Y pasamos a lo más importante, los nacionales. Nacionales de ficción. Bocas del Tiempo, de Eduardo Galeano, que precisamente ahí está por aquí en la vuelta de la mesa. Guyunusa, de Domingo Trujillo.
Mira vos.
Y 99% asesinado, de Pablo Bierzi, que hoy lo traemos también para comentar.
¿Será por la mesa de libros o no?
Ah, va a estar influyendo, yo creo que será.
Claro.
Aunque no, mira, con El Código Da Vinci jugamos con las cartas. Con El Código Da Vinci jugamos con las cartas vistas, ya lo comentamos cuando llevaba 15.000 ejemplares de ti. Así que no dejar tanto. En Nacional de No Ficción, en primer lugar está Del Dicho al Hecho, de Álvaro Moreno. Esta recopilación de dislates de los políticos y su ambiente y de la prensa. El Cielo por Asalto, de Bergato, un libro que, pese a que en principio parece difícil lectura, está siendo un éxito de venta, un importantísimo libro, ¿no? Y Amores, Amoríos y Pasiones, de María Emilia Pérez Santa Cielo.
No, mira.
Que se no ha pasado por la mesa del libro.
No, esa no lo hemos traído. Pero está bueno, están buenos los títulos.
Y infantiles, me falta ver infantiles, ¿eh? En infantiles se hace genérico, extranjeros y nacionales. En primer lugar está Harry Potter y la Orden del Fénix.
Eso era previsible, ¿no?
En segundo lugar, Los Cazaventuras y el Camino del Inca, de Helen Mirando. Y en tercer lugar, Martina Valiente, de Federico Ibáñez.
¡Qué bueno!
Idea. Dando vueltas. La brújula.
Arrancamos con la mesa de libros. El Mundo decía recién, en Boca del Tiempo, de Eduardo Galeano, es uno de los más vendidos, ¿no? El más vendido nacional...
De no ficción.
De no ficción.
Perdón, me estoy dando mala información, de ficción.
De ficción, yo te iba a decir, no es ficción.
Boca del Tiempo, de Eduardo Galeano.
Uh-huh. Es difícil decir algo de un libro de Galeano que sigue además la misma lógica de lo que han sido los últimos libros de él, textos muy breves, con esa prosa poética que usa Galeano, muy condensados, en donde uno siente que eso es escrito y reescrito y reescrito, hasta llegar a la expresión más chica. Muchas de las cosas que están en este libro, Bocas del Tiempo, ya han sido publicadas. Yo me encontraba con muchos textos que me eran familiares de Contratapas de Brecha, por ejemplo, ¿verdad? De ahí... hay mucho material, historias que Galeano ha recogido de América Latina, jugando mucho con paradojas, con contrastes, escrito al estilo de Eduardo Galeano. Es difícil hablar de un libro nuevo de Eduardo Galeano, ¿no?
Sí, más bien para leerlo.
Es, claro. Ediciones del Chanchito, 300 mangos, este libro que está entonces al tope de las ventas en... nacionales.
Y por la experiencia que tengo en el mundo del libro, va a estar el tope durante bastante tiempo.
Sí, sí.
Con Eduardo Galeano tenemos una experiencia acá en Uruguay muy interesante. Cuando él va a la Feria del Libro, que este año va a ir a hablar de este libro precisamente, la feria que va a ser a fines de agosto, principios de septiembre, es cuando de los días que va más gente, más público.
Uh-huh.
Es quizá el autor uruguayo que más público lleva cuando va a dar una charla. Y la gente lo cosa, además sigue siendo un ídolo. Y en el exterior, algo que he constatado permanentemente es que en Europa, por ejemplo, toda la opinión de intelectuales progresistas en Europa toman siempre a Eduardo Galeano como referencia cuando se plantea en América Latina o analizar esto. Eduardo Galeano es un punto de referencia.
De referencia.
Obligado.
Hay otra cosa que, haciendo unión con lo que veníamos hablando con el tema de Pablo Neruda el otro día. Galeano es otro de esos escritores que se lee muy bien a sí mismo. Lee muy bien Eduardo Galeano, muy bien lee.
Bueno, yo creo que mucho mejor que Neruda.
No, quiero decir, ya sé, pero lo que pasa es que el otro día cuando hablábamos del centenario de Neruda, del nacimiento de Neruda, decíamos que muchas veces los escritores no se leen muy bien a sí mismos, no leen muy bien.
Es cierto, yo no sé Neruda.
Y que Neruda es uno de esos poetas que se leía bastante bien a sí mismo. Y yo creo que Galeano es un gran lector, o sea, lee muy bien, es muy bueno leyendo, diciendo, ¿no?
Andrea, deja de anotar acierto.
Será que acierto uno y que
cuento. Ahí arriba de la mesa.
Uno de los libros que yo me llevé para bichar es El Clinudo, se llama, es de Cedar Biglietti. Es una edición de Banda Oriental que en realidad es una reedición, o es una... ¿Reedición, sí, se dice así?
Sí, reedición.
Porque había sido ya publicado en el año 1950 este libro, y bueno, ahora Banda Oriental lo vuelve a editar. El Clinudo son las crónicas o la vida de un, ¿cómo se dice?, de un matrero, ¿no? De un matrero, Alejandro Rodríguez, que vivió en el campo uruguayo en el siglo XIX, Y bueno, yo pensaba lo mismo con el que pasa con el libro de Galeano. Pensé, ¿esto es ficción? Sí, en realidad es ficción, porque en realidad creo que Cedar Biglietti lo que hace es recrear los cuentos que escuchó durante su vida acerca de este personaje, el Clinudo.
Bueno, quizás el 2x3 viene con el rescate de textos.
Está bárbaro.
De ese tipo, muy valioso, que si no se perdería, ¿no?
Claro.
Incluso hay una buena noticia por Uruguay. Hay una edición de Banda Oriental sobre la Tierra Purpúrea, de la Tierra Purpurina, que está en este momento en Buenos Aires junto, y es una muy buena noticia, no solo para todo el mundo del libro, sino para las editoriales que estamos involucrados, junto con Los Secretos del Coronel de Susana Cabrera. En este momento ambos libros están, el grueso de la de una edición, y está en la cadena de librería Jenny en Buenos Aires y en otras cadenas de librería también.
¿Sí?
Que es una manera modesta, pero una manera firme de ir entrando al mercado de porteño, ¿no? Que es un mercado de los más importantes en América Latina para libros.
Y al cual no es tan sencillo acceder, ¿no?
Muy difícil acceder.
Este libro de Cedar Viglietti, bueno, arranca explicando, bueno, quién fue este señor, y dice, bueno, su vida fue tergiversada, dice, por la leyenda blanca o negra que alucinó la mente de los habitantes de 33 y Minas, sobre todo, y hasta de Cerro Largo y Maldonado. Valiente sí lo fue hasta la temeridad, pero no hidalgo caballeresco ni genial caudillo con pretensión a enfrentarse. Y empieza a hacer este matrero, digamos, que bueno, parece que tuvo varios crímenes, asesinatos y tales en su haber. Terminó preso en la cárcel de Punta Carretas, así terminó sus días. Pero bueno, este libro, a mí me parece esas cosas, esas historias bien entrañables del campo uruguayo, que bien vale la pena releer o aprender, digamos, ¿no?
¿Precio lo tenés?
El Clinudo se llama, es de Cedar Viglietti, sale 190 pesos y es de Ediciones de Banda Oriental, con un prólogo de Mario Delgado Aparaín.
Bien. ¿El Mundo?
Un libro que me acaba de acercar la gente que trae en el grama, El Cuerpo, de Qureishi, que seguramente alguna gente lo debe recordar más como guionista de cine que como novelista, pero es un excelente, excelente novelista. Mi Bella Lavandería es una de las películas que él hizo en guión, no sé si la han visto. Mi Hermosa Lavandería.
No.
Sam y Rossi se lo montan y Londres le mata. Estas tres películas las guionó él. Y además ha hecho un montón de novelas. Es un hombre de origen pakistaní. Nació en Londres, pero sus padres, su familia, sus tradiciones son pakistaníes. Y da una mirada diferente sobre el mundo británico. Aunque hoy es considerado quizá uno de los autores británicos más importantes. Era un hombre de 45 años por allí. El Cuerpo es una idea que tiene algunas reminiscencias de Frankenstein en el siguiente sentido. Él toma el personaje de un intelectual británico de más de 60 años que empieza ya a sentir, como se dice ahí un poco antes también, el desgaste del tiempo sobre el físico y las contradicciones que va creando lo que es un intelecto desarrollado y un físico que ya no rinde adecuadamente a los estímulos intelectuales. Ese intelectual es tentado por una propuesta muy audaz, que en una fiesta allí de gente muy encopetada de Inglaterra le hace, que es para gente de mucho dinero, que se está haciendo un experimento, que alguna gente está participando en insertar el cerebro de una persona en el cuerpo que elija. Un cuerpo de un muerto que no se sabe ni cómo llega a ese lugar, pero un muerto joven que elija. Se puede elegir entre gente joven, porque se supone que se opta por gente joven, entre gente joven, por hombre, mujer, por gordos, flacos, atletas, no atletas, con gente con algunas características físicas especiales o no, en fin. El personaje central de esta novela, El Cuerpo, de Qureishi, elige el cuerpo de un muchacho joven de 20 y pico de años y deja su cuerpo momentáneamente abandonado por si las dudas. Él hace un contrato por 6 meses para quizá volver a su cuerpo, porque él tiene una vida relativamente feliz, se va muy bien con su esposa, tiene su mundo relativamente equilibrado, pero añora el gustito de la aventura que ha perdido con el desgaste de los años. Y la experiencia que tiene en ese nuevo cuerpo de 25 años, pero con toda su formación, no ha soñado alguna vez con una situación así, le da para hacer a Qureishi más que un libro de aventuras de ese muchacho, que sí las cuenta algunas en todos los terrenos, ¿no? En el terreno sexual también, pero más que eso le da para dar una visión sumamente inteligente de los acontecimientos sociales, políticos, lo que ve, las costumbres sociales, los hábitos, una descripción casi como de afuera de la sociedad británica. Porque recuperó sus energías para integrarse a la realidad con mucha más fuerza de la que tenía con sus 60 y pico de años, pero tiene la capacidad de observación e inteligencia de ese intelectual de más de 60. Una preciosa novela que además está acompañada en esta edición de Anagrama, que son en general ediciones extremadamente cuidada si la gente que le gusta la literatura, cuando vean a Grama se tira de cabeza a ver qué tiene. Tiene además otros relatos muy muy interesantes, pero esta novela justifica ampliamente el libro. Tiene un relato un poco autobiográfico también, que acompaña esto, que se llama El Cuerpo, que es el nombre de esa novela que ocupa la mayor parte de las páginas del libro. El precio, no se asusten, vale la pena, es 700 pesos, editorial Anagrama, Kureishi, El Cuerpo.
¿700 mangos?
700 pesos, sí. Bueno, pero es una cosa.
Sí. Debe estar. Si no es, es como para reclamar.
Lo que pasa es que se compran en euros estos libros. Los euros están cada vez más caros.
Idea. Dando vueltas. La brújula.
Esto es casi circular, porque abríamos el programa hablando de la toma de la Bastilla, hablando de la Revolución Francesa. Uno de los libros que tengo acá arriba de la mesa es Las Mujeres de la Revolución Francesa, de Linda Kelly. Que es, Linda Kelly es una investigadora inglesa, pero se dedicó a rescatar esas mujeres que marcaron, que tuvieron un protagonismo, una presencia en la Revolución y que fueron parte de esa, ese fugaz movimiento feminista que hubo en Francia de fines del siglo XVIII, ¿no? Toma algunas memorias de esas mujeres, por cartas de ellas, para poder trasladar sus impresiones. Mujeres que participaron en la marcha Versalles, que integraban clubes de mujeres o clubes mixtos, que se ilusionaron con la posibilidad del voto femenino a partir de la propia Revolución Francesa. Ella rescata más que la cuestión histórica, apunta a la mujer persona, individuo, tratando de destacar aquellas que tuvieron una participación, un protagonismo particularmente destacado. Lo pude bichar medio por arriba al libro, pero me pareció particularmente interesante. Y traerlo un 14 de julio no está mal, ¿no?
¿Qué casualidad? No me había dado cuenta. Claro,
¿no te has dado cuenta?
Hablando de himnos,
no, yo pensé que era ex proceso, que ayer habías mandado el libro. ¿Sabes qué? Pensé que sí, porque me pareció que era una buena coincidencia, estaba buena.
Las Mujeres de la Revolución Francesa, entonces, editorial Vergara, 320 mangos, pinta muy interesante el libro.
Tuve una serie de ediciones de sobre el tema. Ya hemos comentado, incluso tú has comentado ya otro libro sobre la Revolución Francesa, de la misma colección.
¿Cómo se llama, José Pedro? Perdóname.
Las Mujeres de la Revolución Francesa, de Linda Kelly.
Las decapitadas, las ideólogas, las activistas, todas.
Sí.
Está bueno.
¿Andrea?
No, el otro libro que yo me llevé para bichar es un libro que se llama Cuentos para regalar a personas sensibles, de un argentino, un maestro argentino que se llama Enrique Mariscal. Y es un libro de ese tipo de libro con de cuentos con moraleja, ¿no? Cuentos cortitos. Que seguramente, o sea, él aparece como el autor de estos pequeños relatos. Me da la sensación de que debe ser también, o sea, que muchas cosas deben ser escritas por él, pero otras deben ser cuentos, cosas que él ha escuchado. Es uno de esos típicos libros que se pueden catalogar dentro de los libros de autoayuda, que yo sé que eso quiere decir un montón de cosas y que ahí se engloba un montón de cosas, pero creo que viene por ese lado, que son siempre cuentos que finalmente tienen como una vueltita que uno debería atender para tener una vida mejor, ¿no?
Cuentos optimistas, ¿no?
Cuentos optimistas, cuentos que van hacia el lado de qué sé yo, de saltar o de darle más importancia a lo espiritual en la vida cotidiana, ese tipo de cosas. Cuentos para regalar a personas sensibles, Enrique Mariscal es el autor, es un libro que sale 220 pesos y por lo que él mismo dice en el prólogo de este libro, parece que en Argentina ha tenido un éxito muy muy importante, porque esto es una reedición de esos cuentos y bueno, parece que ha sido, es un bestseller, digamos, un libro de consumo, ¿no? 220 pesos sale y se llama entonces Cuentos para regalar a personas sensibles y la tapa es preciosa, es una tapa así llena como de mariposas, ¿sí? Linda, alegre, exacto. Sí.
¿El mundo?
Bueno, y nos vamos a un libro de peso, estoy tomando el peso que es alrededor de un kilo y medio.
La verdad, tremendo libro.
Más de 500 páginas, sí,
informadas. Un libraco.
Grandote. Es un libraco en cuanto al tamaño, el aspecto es de lo más enigmático y de lo más atractivo, una etapa magnífica de Alfaguara.
Sí.
Pablo Bierzi, 99% asesinado. Es una novela importante por muchas razones, no solo por el peso físico, y enseguida voy a tratar de explicar por qué creo que es muy importante, pero antes le voy a pedir a ustedes, que son profesionales de la noticia, que recuerden un poquito el caso de Berríos, quién era Berríos y cómo cómo estamos conectados en Uruguay con Berríos.
Sí, Eugenio Berríos es un bioquímico chileno vinculado a los servicios de inteligencia, a la policía secreta, a la DINA de la dictadura chilena. Un hombre que se dice que es responsable del desarrollo de glazarín y de otro tipo de cosas espantosas que...
Sí, armas biológicas.
Sí, sí, estaba en esa línea de trabajo. Ese muchacho cuando empieza la investigación en Estados Unidos del caso Letelier, el canciller, ex canciller de Salvador Allende, él era una pieza clave en la investigación, entonces esos servicios secretos que todavía seguían funcionando a pesar del retorno a la democracia en Chile, lo sacan clandestinamente de Chile, lo traen a Uruguay, ahí lo alojan en una casa, estuvo primero un pocito,
estuvo un pocito en un apartamento con la mujer.
Y ahí entró a pirar, se escapa, recala en una comisaría, dice que lo tienen secuestrado, vuelve, en fin, dicho sea de paso, hay varios pedidos de extradición que están viniendo.
Fueron negados ahora en estos días.
Fue rechazado por cuestiones formales la cosa, ¿no? Sí. Pero van a volver los pedidos de extradición en cualquier momento. La cosa es que Berríos aparece a la luz pública en esa comisaría en Canelones y después no se sabe más nada de él. En esos días aparece un cadáver en la playa del Pinar. Muchos años después se determina por antropología forense que era el cuerpo de Berríos y bueno, y ahí empieza la conexión uruguaya que tiene que ver con la cooperación, esa coordinación que durante las dictaduras del Cono Sur se llamó el Plan Cóndor, que siguió operando después del retorno a la democracia de todos estos países. Y bueno, eso es lo que se está investigando y este personaje aparece como una pieza clave de la operativa del Plan Cóndor después
de los coletazos,
la democracia, ¿no?
Me van a convencer de que la mejor profesión del mundo, como dice García Márquez, era de periodista. Es maravilloso esto, poder recurrir a alguien que te recuerde todo eso de golpe. Eso es lo que aprendió. Bueno, 99% asesinado. Toma precisamente el caso de Berríos, claro que cambiándole el nombre a Berríos, acá se transforma en otro personaje, el 99% asesinado hace referencia a una frase que se dice en el libro, bueno, con una explosión como el del canciller, como se mató al canciller chileno en Washington,
uh-huh.
Tenés el 100% de seguridad de que lo vas a matar con el sarin 2, el gas que está uh-huh. perfeccionado. Es un 99%. Eso, en algún momento de los comentarios con una gente de la CIA he dicho, por eso toma Pablo Bierzi este nombre de su propio libro. Bierzi bien que se encarga, por cierto, de decir, esto es fantasía, las personas que nombro acá no existen, y no traten de decir que estoy diciendo que fulano me hizo eso. Y realmente, hay una fenomenal tarea de creación literaria.
Pero está inspirado, obviamente, en el caso de Ríos.
Claramente es el caso de Ríos, uh-huh. claramente es la peripecia de Ríos en Chile, que él la rastreó, evidentemente, y en Uruguay. Y en esas varias condiciones que tuvo de hombre de confianza del gran Pascuero, de este insolente anciano, el dictador uh-huh. de Chile, que siempre le agradecía con su voz chillona a los científicos que trabajaron inventando esas armas en público, entre ellos a Berríos. Su peripecia en Chile, también su peripecia en Uruguay, que viene de protegido, para que no lo lleven, como bien dijo José Pedro, a Estados Unidos a declarar, ha secuestrado cuando él empieza a ver que ya cambió su lugar en el mundo, que ya no es de los dueños del mundo como lo era en Chile, sino que pasó a ser un hombre relegado y hasta peligroso, por lo que sabe, hasta retenido prisionero y asesinado, cuando este tipo de Ríos se da cuenta, dentro de una personalidad que Bierzi plantea como la de un psicópata, se da cuenta de que su tiempo ha terminado. Entonces se encarga, según dice esta creación literaria de Bierzi, se encarga de hacer pistas dispersas para que otra gente investigue. Y precisamente el centro de esta novela de Pablo Bierzi es la investigación que hace la fiscalía, una supuesta fiscal que en alguna medida está involucrada porque su padre ha sido un hombre del régimen, un militar muy importante en el régimen, que además se involucraba con el propio caso de Ríos, y un ayudante de esa fiscal, que tiene además un final bastante duro, tan duro como el libro. Pero lo que es la magia de la literatura, cuando José Pedro hace el resumen del caso de Ríos, omitía, porque no es cosa buena además andar dando detalles truculentos, omitía toda la parte siniestra de la información. Si uno lee la parte de información de lo que se hizo en esta dictadura, de Uruguay también, y la de Chile, y el caso de Ríos, lee las investigaciones, las pruebas, los experimentos, las cosas que se llegaron a hacer, se hace demasiado fuerte. Es el momento que uno no quiere ni enterarse. Esas cosas suceden en otro planeta. Entre gente con cierto grado de humanidad no existe, eso no existe, no pasa. Por lo tanto uno se bloquea. Cuando hay un montón de cosas desagradables, uno se bloquea porque eso pertenece a otra estirpe, ¿no? Es como cuando uno habla de los campos de concentración de los nazis y los campos de los hornos crematorios. Eso es de otra gente, no es de seres humanos. La magia de la literatura, y en este caso Bierzi lo hace muy bien, es precisamente transformar la historia de tal manera que la podamos entender porque es creíble psicológicamente. ¿Cómo puede surgir una bestia semejante? ¿Cómo pueden existir pautas y criterios sociales y psicológicos que permitan que exista gente como Berríos y la gente que lo rodeó del Plan Cóndor? Pablo Bierzi, 99% asesinado, editorial Alfaguara. Estaba acá también en los topes de venta, ¿verdad? Lo hemos mencionado.
Sí.
390 pesos. Y Pablo Bierzi, por si alguien no lo recuerda, es el antagonista de Toyos en aquel programa de televisión.
Claro.
Aquella que confrontación que un poco
realmente
se creaba, el debate abierto.
En las primeras mesas de debate abierto.
Todo un personaje, pero en realidad Pablo Bierzi es un destacado periodista con una trayectoria bárbara.
Bueno,
y un excelente novelista, según lo demuestra en esta novela, y en otras que anteriormente había editado.
No es por nada, pero sale bastante más barato que el otro libro que trajo el mundo para comentar. Claro.